Bueno, quiero hablar de lo que he titulado Un Dios de orden. Un Dios de orden. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor y tu grande misericordia para con nosotros. Gracias por derramar tu sangre en la cruz para borrar nuestros pecados, para librarnos de la condena y de la ira de un Dios justo y santo. Gracias por sustituirme, Señor Jesús, en aquella cruz. Y gracias, Señor, por resucitar de entre los muertos, dándome esperanza, Señor, de vida eterna. Enséñanos ahora a vivir para ti, Señor, como cristianos y como iglesia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Y que en esta hora pongas las palabras para predicar, Señor, y que pongas oído para escuchar. En tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Bueno, qué tan importante es el orden para Dios. Pues bien, la Biblia comienza su relato con un Dios que está ordenando y estableciendo un orden para todas las cosas creadas que estaban desordenadas. Así que el principio de las Escrituras ya nos muestra que Dios está ordenando las cosas. Yo quiero leerles el Salmo 104:5, que dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, para lo cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. El versículo 19 del Salmo 104 dice: Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Y el versículo 24 del mismo Salmo: Cuán innumerables son sus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Pues bien, la Biblia nos presenta desde el principio a un Dios de orden, a un Dios que está estableciendo un orden a todas las cosas creadas, acomodando cada cosa en su lugar, dando mandamiento y estatutos a todas las cosas creadas para que nada se salga de su órbita, nada se salga de su recorrido, sino que todo mantenga una perfecta armonía dentro del orden de Dios. En otras palabras, la Biblia nos presenta a Dios como un Dios de orden, no un Dios de desorden, sino un Dios que hace las cosas perfectamente ordenadas y que nunca nada de manera absoluta se ha salido de su control, se ha salido de su mano. Dios no está improvisando dentro de la creación y Dios detesta la improvisación, porque Él es un Dios de orden. Él es un Dios que ha planificado de manera perfecta todas las cosas que existen. Y todas las cosas, como dice Colosenses 1:15, en Él subsisten. Todas las cosas de Él dependen. Con sabiduría diseñó cada cosa en detalle y le estableció un orden funcional a cada cosa creada. La distancia del sol para que no nos dañe, las estaciones del año, la traslación de la luna, la órbita de las estrellas, los ecosistemas de la naturaleza. Incluso los eventos catastróficos que envuelven la vida humana también fueron diseñados por Dios. Nada hay que se haya escapado de su mano, nada hay que lo haya tomado por sorpresa, sino que estamos frente a un Dios que ha diseñado cada una de las actividades que envuelven la creación. Sí, busque conmigo Isaías, capítulo 37, versículo 26. Allí dice: ¿No has oído decir, está hablando Jehová, no has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir? Bien, y sigue obviamente todo el versículo en su contexto. Pero nos muestra a un Dios que todas, incluso las cosas que son negativas para la vida humana, son ideadas por Dios. Son planeadas, están en la mente de Dios. No surgen de un impulso divino de querer hacer las cosas de un día para otro, sino de un plan ya establecido. Ahora, si las cosas ordinarias de la creación, y me refiero a las que tienen un orden común, ¿sí?, dentro de lo que es la creación, fueron diseñadas de manera perfecta e inteligentemente, ¿cuánto más no será ordenado lo que es extraordinario? Lo que está básicamente por fuera del orden común. Jesús dijo que la vida de los pajarillos está en su mano. Y que ningún pajarillo cae a tierra sin que él dé la orden. Y le dijo puntualmente a las personas: ¿no valen ustedes más que muchos pajarillos? El hombre está formado a imagen y semejanza de Dios. Y no está dentro del orden común de la creación, de lo ordinario, sino dentro de lo extraordinario. La iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Si las cosas ordinarias del mundo mantienen una armonía y un diseño perfecto, ¿cuánto más la iglesia de Dios, que es la casa del Dios viviente, como dice en 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad, no ha de ser diseñada por Dios de manera detallada y que cada cosa cumpla su función? El Antiguo Testamento nos presenta la creación de las cosas temporales como el tabernáculo y el templo bajo un perfecto detalle, bajo un plano detallado donde ninguna persona, ni Moisés ni Aarón, se podían permitir establecer algo por fuera de lo que Dios planeó. Y esas cosas eran temporales. El tabernáculo, diseñado en detalle por la mano de Dios, que era su santuario temporal, fue diseñado por Dios, planificado por Dios. Moisés recibió en el monte Sinaí los planos de ese tabernáculo. David recibió por la mano de Dios todos los planos del templo, del estrado de sus pies. Y ahora, si todas estas cosas que fueron temporales han sido detalladamente trazadas y elaboradas, ¿cuánto más no será lo permanente? La iglesia. ¿Sí? Si las cosas temporales fueron diseñadas en detalle por Dios, ¿cuánto más no lo serán las cosas que son permanentes? Como la iglesia. ¿Sí? Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso dice que la iglesia no morirá. La iglesia permanecerá. Y le da una cualidad de permanente. Y si la iglesia es permanente, significa que también tiene un diseño perfectamente trazado y elaborado por Dios. Bueno, a modo de referencia, Éxodo 25:8, Jehová dice: y harán un santuario para mí, hablando del tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, dice Jehová, le dice a Moisés, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. En 1 Crónicas 28:19, todas estas cosas, dijo David, le está diciendo David a Salomón, me fueron trazadas, referido a los planos del templo, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de planificación. Todas las cosas hechas fueron creadas de acuerdo a un plano perfecto y ordenado con un fin específico. Ahora, ¿no tendrá Dios un diseño detallado y específico para la iglesia? Bueno, la respuesta es obvia. Sí, lo tiene y está en las Escrituras. Las Escrituras, el Nuevo Testamento, son nuestro plano de construcción de la iglesia. En Mateo 24:1, Jesús anuncia, ¿sí? O en resumen podríamos decir que en el Nuevo Testamento Jesús anuncia la destrucción o la demolición de lo antiguo, de lo temporal, del templo. Así dice en Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que, perdón, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, el Nuevo Testamento, por medio de Jesús mismo, nos presenta la destrucción de lo temporal, pero al mismo tiempo también nos presenta la construcción de lo permanente. Porque en Mateo 16:18, en esta conversación que Jesús tiene con Pedro, le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y Jesús, señalándose a sí mismo, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Bueno, de forma explícita, Pablo le escribe a los Corintios que nosotros como congregación, como asamblea, somos el templo de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento no solo nos presenta la demolición de lo temporal, sino la construcción de lo permanente. Y si aquello que fue temporal y que iba a ser demolido, fue trazado bajo un diseño perfecto, bajo un diseño inteligente, bajo un diseño funcional, bajo un diseño armado en detalle, ¿cuánto más no será lo permanente? ¿Cuánto más Dios no ordenará su casa espiritual de forma detallada para que funcione de manera permanente? Jesús le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia, lo que implica que Jesús mismo está involucrado en la construcción de su propia casa espiritual. Él es el arquitecto, Él es el único diseñador del plano de construcción. De acuerdo a 1 Corintios 3:11, Él es el fundamento permanente de la iglesia. De acuerdo a Efesios 5:26-27, Él va a hacer su iglesia de manera perfecta para presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, sino que sea santa y perfecta. Así es la iglesia que Jesús mismo como arquitecto está construyendo para Él mismo. Y voy a hacer énfasis, si lo temporal fue construido en detalle, ¿cuánto más no será lo permanente? Dios quiere hacer de su iglesia un edificio espiritual perfecto. Y como dice Efesios 5:26-27, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha. Él la va a hacer progresar y la va a agrandar, como dice Hechos 2:47, porque Él va a añadir los que son salvos a la iglesia. Y finalmente su iglesia será triunfante, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia triunfará. Dios ha diseñado su iglesia para que sea permanente. Dios ha diseñado su iglesia para que sea constante. Dios ha diseñado su iglesia para que sea perfecta, santa, sin mancha. Y Dios ha diseñado su iglesia para que en estos tiempos que vivimos nosotros siga creciendo y edificándose piedra viva sobre piedra viva sobre piedra viva, hasta el día en que Él decida alzarla y llevársela. En síntesis, la iglesia no es creada de acuerdo a la idea de los hombres. Repito, la iglesia no es creada de acuerdo a la idea, visión o sentimiento de los hombres. No estamos aquí para construir algo que nos conforme a nosotros y que nosotros decidamos si es lindo o no, si me gusta o no. Estamos aquí para ser construidos como piedra viva sobre Cristo, que está construyendo su iglesia. Él no nos va a preguntar a nosotros de qué manera se pueden hacer las cosas, de qué manera se puede plantear un trabajo. Simplemente nos llama a que obedezcamos lo que Él ya ha establecido en su plano por medio de las Escrituras. Hermanos, las Escrituras nos presentan una iglesia perfecta y una iglesia construida en detalle. No es al gusto de los hombres. No es al gusto de las personas. Muchos cristianos hoy temerariamente implementan cambios en el desarrollo de la iglesia sin siquiera preguntarse si tales cosas agradan o no agradan a Dios. Nosotros los hombres, o nosotros como creyentes, no somos los arquitectos de la iglesia. No la diseñamos nosotros. Somos colaboradores, pero quien dirige la obra es el Espíritu Santo, por medio de una sana revelación de las Escrituras. Dios hasta el día de la fecha sigue construyendo su iglesia. Hasta el día de la fecha la sigue perfeccionando y sigue edificando su iglesia de forma perfecta. En Hebreos 11:10 dice puntualmente que el arquitecto y constructor de la ciudad que tiene fundamentos es Dios. Ahora, ¿qué significa que Él sea el arquitecto y que Él sea el constructor? Que Él se reserva todo el diseño a su propio gusto. Y no necesita del consejo ni de la colaboración de ninguno de nosotros. Todo es exclusivamente de acuerdo a su propio diseño. Él ya lo ha calculado. Él ya lo ha trazado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo lo tiene hecho. Ahora lo está construyendo. Ahora la sigue edificando. Pero su diseño se trazó desde antes de que las cosas fueran creadas. Entonces, está claro por medio de las Escrituras que la iglesia fue diseñada por Dios, planeada por Dios, y lo que implica que hasta el día de la fecha la iglesia debe funcionar como Dios lo ha trazado. Dios le ha dado a la iglesia un diseño funcional. Y una de las analogías más aplica para ver la funcionalidad de la iglesia es lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios comparando a la iglesia con un cuerpo, conformada de muchos miembros, cada uno con diferentes funciones, pero al final están gobernados por la cabeza que tiene para los miembros un propósito específico. Ahora, si nosotros nos diéramos cuenta, quizás lo pasamos por alto, pero la armonía que tiene el cuerpo humano, ¿sí?, el cuerpo de cada uno de ustedes, es extremadamente perfecto. La manera en cómo coordinamos los movimientos, cómo coordinamos en el parpadeo, cómo respiramos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo corremos, cómo agarramos las cosas, cómo hacemos fuerza. Hay una armonía perfecta. ¿Sí? Nada sale de su curso o del gobierno de mi mente. Pues bien, en Cristo, la iglesia es un cuerpo que debería estar gobernada de la misma manera y superior a un cuerpo humano, orquestada de manera perfecta, para que cada miembro en su función, en el don que haya recibido, pueda armonizar su tarea y su trabajo para glorificar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que define? O sea, Dios ha diseñado su iglesia, pero Dios, en este sentido, ¿sí? En este sentido, no es un escultor que ha hecho de la iglesia una obra de arte inerte, sino que la iglesia es funcional. Dios es un arquitecto, ha construido su casa, pero esa casa cumple una función aquí en la tierra. Y al final, por decir de alguna manera, son las funciones y los objetivos los que, de alguna forma, definen a la iglesia. Una iglesia no se define por un cartel, una iglesia no se define por la cantidad de personas que tenga, una iglesia se define por sus funciones. En donde una iglesia que no está cumpliendo o para satisfacer los propósitos de Dios, no es una iglesia. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que quiero marcar es que una iglesia está conformada al diseño de Dios. Ese diseño es funcional, lo que implica que la iglesia debe funcionar de acuerdo al orden trazado por Dios. Dios diseñó su iglesia, edificó su iglesia y ordenó su iglesia para que su iglesia funcione en los propósitos que Él ha trazado. ¿Cuáles son esos propósitos? Entre tantos, podríamos resumir lo que también ya hemos estudiado en otras ocasiones. La iglesia existe para glorificar a Dios. En 1 Pedro 4:11 escribe el apóstol Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, dice, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una de las razones, de los objetivos de la iglesia es glorificar a Dios. Existimos para glorificar a Dios. Dios necesariamente tiene que ser glorificado por su iglesia. Y nosotros somos, de alguna forma, los elementos que Él va a usar para su propia gloria. La iglesia debe glorificar a Dios, debe darle la honra debida a su nombre, por quien Él es con nosotros y con todo el universo. Ahora, Pablo nos escribe en su carta a los Filipenses que el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo. Si el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor. Si Dios hizo eso con su propio Hijo, ¿cuánto más la iglesia no debe estar y existir solamente para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo? Dios ya lo ha exaltado, ¿cuánto más la iglesia no debe estar existiendo solamente con esa razón? Exaltar y glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. En términos congregacionales, esto tiene que ver con nuestra sincera alabanza, con nuestra sincera conducta, con nuestra sincera coinonía, con nuestro sincero amor. Alabar de manera sincera. ¿Sí? Poder traer delante un culto es, como siempre, como muchas veces lo dijimos, un culto de la iglesia es objetivo. Hacemos esto con objetivos bíblicos. Primeramente, poder traer a Dios, como dice Hebreos, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Necesitamos traer a Dios nuestra gratitud expresada a través de las oraciones, nuestro constante clamor. Otro punto es que la iglesia fue establecida para edificar a los creyentes. En 1 Corintios 14, 26, Pablo describe de manera sintética una reunión de la iglesia y le dice: ¿qué hay pues, hermanos? Sí, estoy en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pues bien, hágase todo para edificación. Y ese es el otro punto, o la otra marca, por decir de una forma, de una iglesia funcional. Existimos para glorificar a Dios, y la forma de evidenciar esa manera de exaltar a Dios es por medio de nuestra constante alabanza, de nuestra oración, de nuestro amor y de nuestra coinonía. Y la otra cosa importante es poder estar juntos para edificarnos, seguir construyéndonos. Eso lo hacemos también por medio de un culto, por medio de un mensaje, por medio de la oración. Hágase todo para edificación. En términos prácticos, esto tiene que ver con el ministerio de la palabra, donde una iglesia que no predica las escrituras no es una iglesia funcional. ¿Sí? El orden que Dios le dio a las iglesias, el orden funcional es que existan para glorificar a Dios, que existan para la edificación de los creyentes, y eso es algo que necesariamente debe hacerse. La iglesia tiene que trabajar en el hecho de escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios se revela a nosotros por medio de las escrituras. No se revela por medio de visiones celestiales, no envía ángeles a que nos cuenten las cosas del cielo, sino que el testimonio escrito es el que el Espíritu Santo usa para revelar a Dios en nuestras vidas. Nos da discernimiento, nos da entendimiento. Entonces, de manera práctica, una iglesia está, de alguna manera, tiene que estar abocada a las Escrituras y trabajar. Pablo le escribe en 2 Timoteo 3, 16, 3, 15 y 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿sí? Para, les leo bien, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La manera en práctica en que un creyente es edificado es a través del ministerio de la palabra, de la enseñanza. No va a crecer de otra manera. No es por sentimientos, no es por socializar, que estemos juntos todos. Podemos estar juntos todo el día, tratarnos bien, jugar, comer, correr, pero si no hay en el trabajo de escudriñar las escrituras, va a ser una iglesia que fracasará. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el tercer propósito, ¿sí?, que de alguna manera identifica y marca una iglesia, es la evangelización de los perdidos. La esencia de ser luz tiene que ver con predicar el evangelio, difundir la verdad, proclamar el mensaje de salvación a los incrédulos. Pedro escribe que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Nos debemos a la predicación del evangelio. Nos debemos a proclamar el mensaje. En un mundo que está básicamente cada día más corrompido, corrupto. Nosotros somos sal. La sal es el conservante. Y nosotros debemos hacer ese trabajo. Entonces, al final, la discusión no debe girar en torno a que si la iglesia deben estar en casas o en salones o en el monte, sino en quién está haciendo verdaderamente la obra de Dios. Quién está cumpliendo y obedeciendo a los propósitos de Dios. Eso define una iglesia. No se define en cómo se ponen las sillas, si en línea o en ronda o en círculo. No se define en cómo me visto. Obviamente, siempre dejamos de lado la sensualidad, que no aplica a la vida cristiana. La iglesia se define si es que cumple o no cumple los objetivos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es Cristo el que diseñó su iglesia, no los hombres. Y la diseñó con propósitos firmes, con objetivos bien trazados, que son funcionales. Entonces, hermanos, toda iglesia debe conformarse al plano de Dios. ¿Sí? Una iglesia que entiende los propósitos de glorificar y de exaltar a Dios, tiene que hacer las cosas de manera ordenada. Pablo le escribe puntualmente a la iglesia, a los corintios. Dios no es un Dios, ahí dice confusión, pero en realidad la palabra, el sinónimo o la traducción directa de ese vocablo griego es desorden. ¿Sí? Dice, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y más adelante, sí, dice el 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y el versículo 40 dice, pero hágase todo, ¿de qué manera? Decentemente y en orden. Una iglesia debe proceder de esa manera. Hacer todo decentemente y en orden. ¿Qué significa, hermanos? Que todo lo que participan activamente en el desarrollo de un culto tienen que ser personas maduras, espiritualmente maduras, llamadas por Dios, y no se puede entregar un ministerio, un servicio a personas inmaduras. Por eso Pablo mismo también le escribe a Timoteo diciéndole, no pongas nunca un neófito al frente. No pongas para que enseñe la palabra. ¿Sí? No pongas nunca niños o jóvenes al frente, o adolescentes al frente, a tocar los instrumentos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden exactamente para qué lo tocan. No pongan nunca a mujeres no convertidas en el coro. Porque por más que tengan buena voz, ellos no van a entender nunca para quién están cantando. Entonces, si entendemos cuáles son los propósitos de Dios, vamos a hacer todas las cosas decentemente y en orden. Fíjense, hermanos, que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, pero estaba desordenada. Hacían lo que ellos querían, lo que se le venía al corazón sentimental. Hagamos esto, hagamos esto otro, me parece que ahora es así, y hagamos esto para incluir a fulano, a mengano. No, hermanos, no estamos construyendo en virtud a nuestro propio corazón, sino al orden de Dios. Así que mucho cuidado en cómo trabajamos. Cada creyente de seguro ha recibido un don de Dios. Pedro puntualmente dice eso, cada uno, haciendo referencia a cada uno puntual de la asamblea, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva. Eso significa que cada creyente tiene un don, funcional por supuesto, para contribuir ¿en qué? En los propósitos de Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios, edificar a los creyentes y predicar a los perdidos. Existimos para eso, hermanos. De eso se trata, ser la luz del mundo, la sal de la tierra, No estamos acá para trazar modelos humanos de cómo tenemos que juntarnos, sentarnos o pararnos. Hay gente que piensa que este mueble es tremendamente pecaminoso. No sé por qué. A mí me parece tremendamente práctico. Puedo poner la Biblia, puedo poner el bosquejo, pero en fin. Entonces, la iglesia está construida bajo el diseño de Dios. Ahora, cuando una iglesia no está construida bajo el diseño de Dios, Dios va a corregirla. Dios le dice, primero, ¿por qué? Porque una iglesia que satisface los propósitos divinos es una iglesia que produce. O sea, una iglesia que funciona de acuerdo al orden de Dios es una iglesia productiva, produce, produce. Como dice, como Jesús dice, ¿sí? Da fruto, da fruto. Una iglesia que no funcione de acuerdo al orden de Dios no produce. Bueno, Pablo le escribe a Tito en Tito 1:5. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y ese deficiente es de déficit. ¿Qué significa? Que es una iglesia que no está dando fruto. Es una iglesia que está estancada. Entonces Pablo dice, lo deja a Tito para que él corrija las cosas que estaban mal en esa iglesia, que pueda ordenar esa iglesia para que esa iglesia pueda producir. En 1 Corintios 14, 23. Esta iglesia que tenían muchos dones, pero de manera desordenada, eran improductivos. Pablo le escribe desde el versículo 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Sí? Entonces, si un culto se hace de manera desordenada y entra un incrédulo, en vez de ser edificado, va a ser tremendamente trastornado. Va a decir, tan loco. O sea, ¿qué hago acá? ¿Cómo me ayuda este tipo de culto a mi necesidad de mi vida? Y el 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así dice, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Y ahí sigue, ¿qué hay pues hermanos entonces cuando se juntan? Cada uno tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y hágase todo decentemente y en orden. La iglesia debe trabajar y funcionar de manera ordenada en sus objetivos para satisfacer los propósitos de Dios y en sus actividades prácticas, como lo es un culto. Todo debe ser de manera ordenada. ¿Sí? Cada una de las cosas que se haga tiene que ser planificada. Los cultos tienen que ser perfeccionados. Tienen que de alguna manera trazarse en objetivos claros. Pero hablo de toda la congregación. Las familias que vienen con los hijos pequeños tienen que entender para qué vienen y qué le transmiten a sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo tienen que comportarse los hijos en el culto? ¿Cómo tienen que comportarse los padres en el culto? Las personas que trabajan o presiden en el inicio, en los cantos, en los instrumentos, en el mensaje, en la cena, también tenemos que hacer esto de manera ordenada, de manera objetiva, de manera prolija. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, para ir cerrando el mensaje, ¿por qué es necesario esto? Hablar del orden. Porque Dios detesta el desorden. Dios detesta el desorden. La improvisación no lo tolera. Sí, podríamos decir a través de las Escrituras que Dios no tolera el desorden. Y aborrece la improvisación. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Busque conmigo Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú murieron de manera drástica. Porque no se conformaron al orden de Dios para las cosas sagradas. En Levíticos 10, 1 dice, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, dice, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Pues bien, nosotros seguimos sirviendo al mismo Dios. Dios no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo un Dios de orden y sigue siendo un Dios que aborrece el desorden. Lo detesta. Usa aquel hombre que tocó el arca porque se caía, también fue herido por Dios y murió. Y es que por más buenas intenciones que tengamos para hacer algo para Dios, o sea, en síntesis, no se trata de nuestras buenas intenciones, sino del orden de Dios. Probablemente Nadab y Abiú tenían ese día la mejor de las intenciones. Quizás se dijeron uno al otro, vamos, llevemos fuego a Jehová y hagamos honra a su nombre. Y murieron ese mismo día porque hicieron algo que Dios no había mandado. Usa pensó que le hacía un favor a Dios al sostener el arca que se caía porque los bueyes tropezaron, pero murió porque Dios había ordenado que el arca no podía tocarla más nadie que los que estaban apartados, los levitas que estaban apartados para hacer el traslado de esas cosas. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que ha trazado su diseño, su plano y lo va a ejecutar y lo va a llevar a cabo. Es necesario que la iglesia, que nosotros como iglesia entendamos esta verdad. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a trabajar a nosotros de manera objetiva, ¿sí? No de manera sentimental, no de manera egocéntrica, sino de manera objetiva, ¿sí? Porque muchas veces el servicio en la iglesia es egocéntrico. Uno lo hace para sí mismo y para ver cómo salió y para ver cómo quedó delante de los demás. Cada uno básicamente, o a veces tristemente, está buscando su propio confort. ¿Sí? Voy a esta iglesia porque me gusta y a esta no me gusta. La iglesia existe para glorificar a Dios y para satisfacer sus propósitos. Y es allí donde cada uno de nosotros debemos encontrarnos. Es necesario que entendamos que Dios tiene un plan perfecto, incluso la redención de nuestras almas, la redención está trazada bajo un perfecto plano diseñado, como Pedro escribe, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Yo se los leo, sabiendo que fuiste rescatado, 1 Pedro 1:18, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. ¿Sí? Entonces, no estamos frente a un Dios que está improvisando, sino frente a un Dios que ha diseñado todo y lo está ejecutando de manera perfecta. Así como Dios tiene un perfecto plan y ese plan finalmente triunfará, Las tinieblas también tienen su plan. Las tinieblas también tienen su plan. La potestad es oscura de Satanás, también tienen su plan y lo llevan a cabo. Si no nos ajustamos al plan de Dios, significa que podemos caer en el plan del adversario. Pablo le escribe a los romanos en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, ¿sí? Porque es perverso, porque es tremendamente dañino para la vida espiritual. Me gustó mucho la manera en la que este anciano, predicador y pastor llamado John MacArthur, en una entrevista que le hicieron, él definía cómo estaba la situación y cómo las tinieblas habían ideado un plan perverso. Y él básicamente lo dijo así, que el plan de las tinieblas consiste primeramente en asesinatos de bebés en el útero. Y si sobrevives a esto, intentan seducirte desde la niñez con una desviación sexual transgénero. Si sobrevives a esto, te ahogan con un mar de pornografía en tu juventud y en tu adultez. Si sobrevives a esto, te corrompen con una educación atea. Y si sobrevives a esto, te inculcan el divorcio para destruir la familia. Y me pareció una manera muy sencilla, pero acertada, de definir lo que está haciendo el plan satánico. Satanás tiene su plan y lo lleva a cabo, lo ejecuta. Dios tiene su plan y lo lleva a cabo por medio de la iglesia y lo ejecuta. Y nosotros somos parte de ese plan. Formamos parte de ese propósito de Dios. Así que entre tantas cosas que podríamos hablar y decir del orden de Dios, una de las cosas que quiero enfatizar es, hermanos, necesitamos entender que Dios es un Dios de orden y que detesta el desorden, detesta lo improvisado. Tenemos que tratar de vivir primeramente, bueno, vidas dignas del Cordero, pero al mismo tiempo, en el sentido práctico, trazar puntualmente los objetivos de un culto, los objetivos de una reunión, los objetivos de lo que se haga con los talleres bíblicos, las reuniones de oración, la reunión de jóvenes, de mujeres. Poder satisfacer los propósitos hacia afuera, predicar el Evangelio, los propósitos hacia adentro, edificar, y los propósitos hacia Dios, exaltar y glorificar a Dios. ¿Sí? Así que, si Dios es un Dios de orden, la iglesia tiene que funcionar en orden. La paz del Señor, hermanos.